En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos un invitado que nos va a explicar cosas muy interesantes. Íñigo Sáenz de Urturi, conferenciante y experto en oro de inversión. ¿Qué tal estás, Íñigo?
Fenomenal, Carlos, fenomenal. Encantado de estar contigo una vez más y con todos los radio oyentes o internet oyentes o toda esta gente que se conecta por aquí tan maravillosa para aprender, ¿no?
Toda nuestra audiencia, que estoy seguro que le va a interesar mucho lo que nos vas a contar. Pero en el programa vamos a tener también nuestras habituales secciones del Criptoenigma, la Criptopedia, el Criptotest y el Criptoconsejo. Y empezamos, como siempre, por el Criptoenigma, que hoy consiste en saber qué es BitSat. Repito, BitSat. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis con nosotros.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues como os decía, es un placer tener con nosotros a Íñigo Sáenz de Urturi, experto en oro de inversión, conferenciante motivacional, formador en ventas, comunicación y liderazgo. Ha sido elegido por Thinking Heads como Spanish Top 100 Speaker y mejor formador en la Escuela de Alta Dirección de la Junta de Castilla y León. Bueno, no sé, Íñigo, si me dejo algo.
Bueno, te dejas muchas cosas, pero tampoco es cuestión de aburrir a la gente.
Lo más importante sí lo he contado, ¿no?
Por supuesto, claro que sí.
Bueno, ya sabes que cuando tenemos invitados en este programa hay una pregunta de la que no se pueden librar. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Bueno, como tú ya sabes la respuesta, la compartiré con nuestros amigos. Sí, yo soy criptofan porque creo que el mundo avanza y es una de las alternativas más interesantes que ahora tenemos encima de la mesa, ¿no? Es decir, yo tengo la suerte de que en mí conviven los dos mundos, el mundo tradicional del oro, como sabes, y que vamos a hablar de él, pero también veo toda la posibilidad, el potencial tan increíble que tiene, la libertad que otorgan las criptomonedas, las criptodivisas, y esto es algo que bueno, yo para mí me fascina, ¿no? El hecho de que tengamos un canal que no esté bajo tanta presión y tanta supervisión, ¿no?
Bueno, eso que estás diciendo es muy importante porque es una de las cosas que diferencia precisamente al mundo cripto, ¿no?, y a la blockchain, ¿no? Sabes que dentro de los criptofans, que evidentemente, aunque tú conjugas, es una visión muy interesante porque conjugas tus conocimientos sobre la inversión en metales preciosos, en oro en concreto, y también estás abierto, ¿no?, a otros instrumentos de inversión como pueden ser los criptoactivos. Pero dentro de esas tribus de criptofans hay varias y una, la más conocida, son los de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú eres de esos?
No, yo creo que tanto lo llevo. O sea, yo creo que soy un poco más flexible que esto, ¿no?
Bueno, ya sabes que esa tribu lo que me defiende es que Bitcoin es lo único valioso en el mundo cripto y el resto es poco menos que basura. Más o menos, esa es la tesis.
Bueno, sí, bueno, si atendemos a que, hasta donde yo sé, corrígeme si me equivoco, la única red que no ha sido hackeada hasta ahora es la de Bitcoin.
Cierto.
Y que todas las demás en algún momento sí que han sufrido ataques de hackeo.
Así es.
Pues obviamente no me extraña que haya gente que defienda el Bitcoin a muerte diciendo que es la única que vale, ¿no?
Bueno, hablando ya, evidentemente ha quedado claro, además me parece muy razonable tu postura, pero como tú eres experto en oro de inversión, ¿nos puedes contar un poco, que quizás un gran desconocido, porque es cierto que aquí hablamos de criptoactivos, pero es interesante saber cuáles son las otras alternativas que tiene alguien que quiere diversificar su patrimonio, que quiere construir un patrimonio, que quiere, bueno, pues intentar mejorar la rentabilidad de sus inversiones? Entonces, el oro físico para muchos es un gran desconocido. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a este mundo del oro físico y cuáles son las características de alguien que, pues a lo mejor está interesado en acercarse a este mundo?
Pues sí, efectivamente, en España el oro es el gran desconocido, no así, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Alemania, cuando el pueblo alemán sufrió la Primera Guerra Mundial ahí en sus carnes, sí, hablo de las gentes de bien, de las familias alemanas, ahí se dieron cuenta de lo que puede suceder cuando tienes una inflación desbocada. Yo creo que todos nuestros oyentes habrán visto esas imágenes de gente con una carretilla llena de fajos de billetes para ir a comprar una barra de pan, llegar a la panadería y el panadero le dice: déjame la carretilla y llévate los billetes porque no valen para nada, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo creo que es donde esta buena gente aprendió la importancia de invertir en oro. Y, de hecho, hoy en día, en el 2024, el pueblo alemán, las familias alemanas, tienen 3 veces más oro en su poder que el propio Banco Central alemán. Sin embargo, aquí en España, pues yo creo que obviamente por suerte no hemos vivido esos tiempos tan increíbles, esas inflaciones tan brutales, y aquí es un gran desconocido el oro. Sin embargo, el oro, cuando tú lees en algún sitio, en algún foro, o escuchas a personas, a analistas financieros, por ejemplo, pues todo el mundo se refiere al oro como reserva de valor, y es cierto. El oro es antiinflación, es decir, así como si tenemos el oro en nuestra cuenta, los euros en nuestra cuenta corriente, se van a ir devaluando por la inflación y cada día valen menos. Sí. Si tenemos esa misma cantidad pero transformada en gramos de oro, se va a ir revalorizando constantemente porque el oro es antiinflación. Lo que nadie dice en ningún sitio, yo por más que leo, no nunca leo a ningún analista financiero que así lo diga, es que el oro, además de ser una reserva de valor, tiene unas plusvalías muy interesantes, cercanas al 9% de media anual. Y esto ya lo convierte en un elemento de inversión muy, muy interesante, ¿no?
Desde luego es una alternativa muy potente a otras alternativas que todos conocemos, como puede ser invertir en un fondo cotizado que replique el S&P 500, te va a dar una rentabilidad muy similar a la que estamos diciendo, ¿eh? Y sin embargo tiene unas características muy interesantes el oro físico, ¿no? ¿Por qué crees que es tan desconocido en España, aparte de por lo que has dicho de que, bueno, pues no hemos sufrido esas inflaciones brutales, pero alguien que se plantea invertir, antes se plantea invertir en un piso, en un apartamento, en una plaza de parking, que en oro físico, ¿no? Es así, ¿no? En España, por lo menos.
Sí, es correcto. Sí. Yo, digamos que esa es una de mis misiones ahora mismo, conseguir informar a todo el mundo de que esto existe, de que el oro es un bien que lo tienes en tu mano y que es completamente libre. Es decir, no depende de la gestión de una empresa, no depende de la gestión de un gobierno, no depende de nada. El oro es libre en sí mismo. Es exactamente igual que el Bitcoin. Es decir, yo ahora mismo, a no ser que haya algo más que yo no me he enterado, solo hay 2 activos que no son el pasivo de nadie, ¿no? Que uno es precisamente el Bitcoin y el otro es el oro físico, los lingotes de inversión. Eso sí, hablamos de oro de inversión. Claro. No cometamos el error de comprar joyas, porque si compramos joyas, inmediatamente vamos a tener que pagar el 21% de IVA. Hablamos de oro de inversión, que es un oro muy especial, son formato de lingotes, que cada uno lleva su número de serie. Es oro de 24 quilates de pureza, es decir, el oro más puro que existe. Y además, la agencia tributaria, nuestros queridos amigos de Hacienda, al oro lo tienen exento de IVA. Es decir, si tú coges 100.000 euros y los compras en oro, compras 100.000 euros totalmente en oro. No pierdes nada en concepto de tributación, de impuestos de valor añadido. Porque consideran que el oro de inversión es dinero líquido.
Claro.
Por eso es tan atractivo el hecho de invertir en algo físico, algo completamente analógico, algo que lo puedes tener en tu mano, que lo puedes llevar en tu bolsillo, y que es realmente interesante para, bueno, no solo para que lo hereden tus los que vengan después, o lo puedes regalar, o lo puedes llevar contigo, como digo, a otros sitios. Es algo que nos permite muchísima flexibilidad y nos da muchas alegrías, ¿no?
Esto que dices del IVA es muy importante, quizá la gente no lo sabía. No ocurre lo mismo cuando compras plata o cualquier otro metal precioso, ¿no? Ocurre solo con el oro, porque como bien dices, es considerado como dinero líquido, ¿no? Yo creo que es muy interesante que esto que estás contando, pero ahora vamos a hacer la tradicional comparación que se hace entre el oro físico y el oro digital, que digamos que sería el Bitcoin o los criptoactivos, ¿no? El oro físico lleva 5.000 años prácticamente siendo reserva de valor. Por lo tanto, digamos,
el oro está... físico...
Claro, está acreditada su, como dices tú, antiinflación. Si tú tenías un gramo de oro en el Imperio Romano, pues ahora podrás comprar el equivalente o más, seguramente más, porque ha habido una revalorización, con ese mismo gramo de oro. Es correcto, ¿no? Esto es así.
Sí. Bueno, de hecho, mira, el otro día asistí a una charla en Estados Unidos muy interesante, de también un experto en oro, por todo esto que está ocurriendo ahora con la FED y todo esto, ¿no?
Sí.
Que resulta que están imprimiendo dólares como si no hubiese un mañana y sí. No tienen las reservas de oro suficientes para sustentar eso.
Ajá.
Y bueno, todo esto que está ocurriendo. Y el hombre decía, dice, mira, en 1970, que fue el año que yo nací, ¿no? Tú podías comprar un completamente, bueno, él hacía un ejemplo en España, luego lo en Estados Unidos, yo lo extrapolé a España, y él decía que en 1970, pues una pareja, una familia, podía comprar un piso con 3 millones de pesetas, ¿no?
Sí.
3 millones de pesetas. Que hoy, al cambio, pues serían 18.000 euros. La pregunta es, hoy con 18.000 euros, poco podríamos hacer, ¿no?
Vamos, ni una plaza de garaje, ni una plaza de garaje para una moto.
Más que un garaje, sí.
Exacto.
Si esa familia lo hubiese comprado en oro, ¿cuánto le hubiese costado ese piso en 1970? Pues le hubiese costado 10 kilos de oro.
Ajá.
Bueno, pues resulta que hoy, ¿cuánto nos cuesta en euros ese mismo piso? Pues nos costaría los 18.000 multiplicado por 10 y por 2 como poco, ¿sí?
Sí.
Sin embargo, en oro, los mismos 10 kilos que en 1970 compraron un piso, ahora mismo 10 kilos de oro comprarían un buen piso. O sea, exactamente un piso que valiese unos 700.000 euros, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que ese ejemplo, que es más cercano en el tiempo que el del Imperio Romano, aunque también se pueden hacer ejemplos con barras de pan, etcétera, yo las he visto también. Y es curioso porque no solo compras lo mismo, sino que realmente compras más. O sea, que realmente el oro no solo hace reserva de valor, como bien dices, sino que también tiene una revalorización bastante interesante. Pero volviendo a la comparación con el oro digital, ¿tú crees realmente que Bitcoin se puede llamar oro digital o es un apelativo que no responde a la realidad?
Bueno, yo creo que cuando sucede algo, hay un descubrimiento y demás, la tendencia siempre del cerebro humano es a ver qué hay que sea conocido, que yo de alguna forma pueda equipararlo para poder entenderlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que llamar al Bitcoin como oro digital yo creo que es bastante acertado, porque cumple con muchos de los parámetros que tiene también el oro. O sea, sabemos que, como decía, el oro no es el pasivo de nadie, el Bitcoin tampoco. El oro tiene un crecimiento una expectativa de crecimiento espectacular ahora mismo, porque cuanto más incertidumbre hay a nivel internacional, más sube el oro. O sea,
sí.
Cuando hubo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, el oro se fue al cielo.
De hecho, estamos en máximos ahora mismo, prácticamente. Estamos en máximos, o sea que
sí,
máximos históricos.
Estamos en máximos por el tema de que ha habido del atentado este en Rusia y demás, y ahora con los misiles estos que acaban de lanzar Irán, pues ya no sé qué va a pasar. Pero vamos, la expectativa es que el oro, de hecho Goldman Sachs había puesto una expectativa de que este año llegase el oro a 2.500 y la acaba de subir, que pues es muy posible que este año el oro llegue a $2.700 la onza, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿cuál es la historia? Pues que yo creo que es acertado llamarle al Bitcoin el oro digital. El oro es nuestro querido abuelo, ¿verdad? Viene con nosotros desde que éramos ancestrales, ahí poco más que en las cuevas, ya
sí,
se empezó
sí.
Allí
cierto.
A usar el oro, ¿no? Desde, bueno, pues los egipcios, en cualquier cultura siempre se ha venerado el oro, se considera un metal sagrado en otras culturas.
Cierto.
Tiene ese componente místico y además ese brillo dorado es un consenso absolutamente internacional de aceptación de esa riqueza que, como digo, es válida en cualquier país del mundo, ¿no? Y yo creo que el Bitcoin pues sigue esos pasos porque, si mal no recuerdo, y creo que me comentaste tú, ya son 7 países los que han adoptado el Bitcoin como moneda, como una de las monedas oficiales.
Efectivamente. El primero fue El Salvador, pero le han seguido más. El primero fue El Salvador, pero le han seguido más países, es correcto. Y puede ser que Argentina a lo mejor siga ese camino también. Vamos a verlo. Que sería el primer país grande, digamos, importante, que a lo mejor hace ese movimiento, ¿no? Has comentado que el oro lleva con nosotros, es como el abuelo este, que lleva con nosotros mucho tiempo, pero también hay otros que argumentan que el oro tiene un valor intrínseco que las criptomonedas no pueden igualar. ¿Tú qué opinas sobre esta, digamos, esta crítica a los criptoactivos respecto del oro?
Hombre, pues que el oro lo coges en tu mano, es un metal, es un mineral que tiene su peso, es completamente analógico, eso se nota, se siente, se palpa, se muerde, se huele. El Bitcoin tiene que tener yo pienso que un cierto componente de fe de que está ahí, ¿no? Porque eso no se toca, no se huele, no se palpa, no se muerde. Entonces, entendiendo la antropología y entendiendo que el ser humano pues necesita esa palpabilidad, esa tangibilidad, el hecho de que el Bitcoin pues no esté de alguna forma respaldado por algo físico y sea también un consenso que hay de que eso se le otorgamos un valor, pues yo creo que a la gente le puede producir ciertas dudas, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, todo se arregla caminando. Es decir, en el momento en el que el Bitcoin tenga una usabilidad total y tú puedas comprar un chupachús con un Bitcoin en un kiosco, pues conseguiremos que sea mucho más aceptado por las personas, ¿no? Yo creo que es un poco más como el oro. O sea, el oro ya está aceptado a nivel mundial, obviamente, pero tampoco puedes comprarte un chupachús con una pepita de oro, ¿no?
No.
Entonces, en ese aspecto estamos como muy parejos. Es decir, son dos elementos que los debemos de usar para hacer crecer nuestro patrimonio, aunque de momento, a día de hoy, no podemos bajarlos a tierra, por decir así, y comprarnos unas alcachofas con ellos, ¿no?
Eso que dices es muy cierto. Es cierto que ese valor intrínseco de que se palpa y lo hace físico, pues la gente a lo mejor tiene mayor confianza, ¿no?, en un lingote de oro o en una pepita de oro que en un Bitcoin que no se sabe muy bien, está en la blockchain, es algo digital, es algo intangible, ¿no? Eso ocurre y puede causar cierta desconfianza. Lo que yo creo que sería injusta, no la comparación con el oro, sino la comparación con el dinero fiat, que el dinero fiat es una entelequia, quiero decir, es un apunte también electrónico en una cuenta en un banco, y realmente ese dinero físicamente tampoco existe, que eso a lo mejor la gente no lo sabe, pero si vamos todos a sacar el dinero del banco, de las cuentas que tenemos, el banco no tiene capacidad de atender las peticiones de que saquemos todos nuestro dinero, por lo tanto ese dinero no existe. Es correcto, ¿verdad, Íñigo? Es que eso a veces...
Sí, yo comparto 100% tu opinión, es así, es decir, lo que nos han vendido es una burra, pues impresionante, porque llevamos un montón de años, voy a usar términos muy coloquiales, ¿sí?, con una comida de coco brutal, sí, por parte de las entidades financieras, vendiéndonos algo que realmente no existe, es decir, no es más que un apunte digital. Como tú bien dices, debido a una cosa que se llama la reserva fraccionada,
eso
o fraccionaria,
pues
un banco recibe 100 millones de euros, se queda con una partecita que es obligatoria, que creo que es un 1%, y el resto lo presta a otros. Con lo cual, de esos 100 millones, los estiran como si fuese chicle, sacan no sé cuántos miles de millones, pero no están, no existen. O sea, no, si vamos todos a sacar dinero, no habría dinero para nada. Y luego a esto hay que añadir otro apunte, y es que el otro día, bueno, a mí me gustan mucho los estudios que tienen como objeto pues a las personas de bien de nuestro país, ¿no? Entonces, las familias en España, concretamente en cuentas corrientes, tienen más de 2 billones con B de euros, es lo que suman todos los euros que tienen las familias en España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la gente dice, no, pero el dinero en el banco está seguro. Y yo les pregunto, ¿seguro que está seguro? Porque si tu banco cierra, existe el Fondo de Garantía de Depósitos, que debería responder ante los depósitos que hay en ese banco. Pero es que resulta que el Fondo de Garantía de Depósitos, hoy en día, 2024, solo tiene el 0,7% de lo que debería tener para poder cubrir a todo lo que los españoles tienen puestos en las cuentas de los bancos.
Madre mía.
Con lo cual, esto es una auténtica falacia. Es decir, como esto pete por algún lado, la gente se va a quedar sin dinero.
Sí, lo que hemos visto, las escenas que hemos visto, algunas dramáticas de corralitos en otros países, por desgracia, podría ocurrir en España. Yo no quiero ser alarmista, pero no hay ninguna seguridad de que no vaya a ocurrir, o de que haya una quita, o de que en un momento dado no podamos retirar todo nuestro dinero y si solo parte, y de forma racionada. O sea, pueden ocurrir este tipo de cosas porque realmente ese dinero no es nuestro. Primero, no existe y tampoco es nuestro. Se supone que está en el banco, pero tampoco está en el banco. O sea que es tremendo,
Sí, es una especie de ilusión, ¿verdad? Yo he sido mago ilusionista durante muchos años en mi vida profesional, y esto es una auténtica ilusión, o sea, de las mejores ilusiones que he visto fabricadas nunca, ¿no?
Sí.
Porque precisamente lo que tú dices, es decir, si en un momento dado nuestro gobierno quisiera intervenir esos 2 billones con B de...
Lo puede hacer sin problema, lo puede hacer sin problema, sin ningún problema.
Exacto, con un clic de ratón lo puede hacer, y siempre con la excusa del bien común, que a mí me hace gracia, mucha gracia esa frase del bien común, pero dice, bueno, vamos a intervenir tan solo el 10% de lo que la gente tiene, ¿no?
Claro,
pues con un clic de ratón se juntarían con 200.000 millones de euros con un solo clic. Y eso es posible pues porque ese oro no está en monedas, no está en ningún sitio, no está en billetes, es simplemente un apunte digital.
Esa riqueza, efectivamente. Si hablamos, antes has hablado también de la seguridad. Considerando los riesgos y la seguridad que ofrecen los activos de los que estamos hablando, el oro físico y los cripto, ¿tú crees que hay muchas diferencias entre la seguridad de tener oro físico y la seguridad de tener un criptoactivo? Porque claro, el oro físico, si lo tengo en mi casa, pues pueden entrar a robármelo, que la gente también puede temer esto, ¿no? Y los criptoactivos, pues ya sabemos todas las historias que se conocen sobre estafas, scams, exchanges que se hunden y desaparecen, que se llevan el dinero. O sea que, en términos de seguridad, ¿tú qué crees que es más seguro? ¿O qué diferencias hay?
El otro día leía, no sé qué libro fue, que en la vida solo hay dos cosas seguras, es la muerte y los impuestos, decía. Entonces, bueno, pues en este aspecto volvemos a lo que decíamos antes. El Bitcoin es absolutamente digital, con lo cual pues le afecta la gente de mala conciencia digital, que puede claro. ser, pues eso, es decir, ciberataques, hackeos, etcétera, ¿no? Phishing, scams, todo esto que hay. Y el oro, pues bueno, le puede afectar a alguien que obviamente pues le guste lo ajeno y robe ese oro, ¿no? Es decir, nadie está ningún, no estamos libres por ningún lado de que alguien pues se pueda hacer con nuestros activos, sean digitales o sean físicos, ¿no? Por eso nosotros, a las personas que confían en nosotros, cuando digo nosotros es la empresa con la que yo estoy asociado.
Sí, puedes comentar cuál es, sin ningún problema, Íñigo.
Sí, no, la empresa con la que yo estoy se llama Silvergold, ¿vale? Tenemos la central en Málaga. ¿Sí? Y lo que ofrecemos a los clientes cuando confían en nosotros para comprar oro de inversión es ofrecerles la posibilidad de tener su oro a buen recaudo
custodiado,
en una cámara
¿no?
de alta seguridad con una empresa de Loomis, que es, sí. es grado 5 de seguridad. O sea, grado 5 significa grado militar para uso civil, ¿no? Ajá. Entonces, inclusive aunque allí robase a alguien, el seguro que tiene esta empresa es tan brutal, porque es un seguro mundial.
Que lo cubre,
mundial,
¿no?
Que lo cubre absolutamente todo. Cosa que, bueno, yo tengo aquí mi cold wallet, pero si alguien te la roba o te roba las frases, pues esto ya no te lo cubre nadie, ¿no?
No, efectivamente.
Entonces, en ese aspecto igual el oro gana por un puntito solo, ¿no? Pero...
Bueno, vamos a ver otro puntito en el que gana el oro también, porque yo creo que aquí es importante que la audiencia entienda que hay que informarse para tomar decisiones que sean favorables a los objetivos que se pretenden conseguir, ¿no? Entonces, evidentemente en la seguridad el oro ganaría por este factor que has comentado, pero en cuanto a volatilidad, los criptoactivos son muy criticados porque dicen, es que claro, hoy están a 60.000, pero mañana pueden estar a 3.000. Y claro, esto es una locura, porque es verdad que hasta ahora, de cada caída se han recuperado, hasta ahora. Pero, claro, yo no puedo estar con este vaivén absurdo de que una cosa vale 20 veces menos y luego 20 veces más. Con el oro no pasa esto, es verdad que va revalorizándose, pero a un ritmo, digamos, más pausado, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Ahí el oro también tiene una ventaja frente a los criptoactivos?
Sí, digamos que yo tal y como lo veo, o sea, la revalorización media del oro es un 9% anual, ¿no?
Sí.
Entonces, es poquito comparado con la revalorización que puede tener Bitcoin o que puede tener Ethereum o puede tener yo que sé quién, ¿no? Ajá. Cualquier de las cripto que salen y pegan pelotazo. Pero es que el pelotazo que pegan para arriba te lo pueden pegar para abajo también.
Totalmente.
Entonces, hace poco, una compañía que se llama Incrementum, que es de Alemania, sí. hizo un estudio de una cartera que me encantó porque fusionaba, o sea, en lugar de decir... Bitcoin u oro, oro o Bitcoin, no se trata de lo uno o lo otro, se trata de tener los dos, sí. Esta es la historia, este es el gran secreto. Entonces ellos habían hecho una cartera que tenía 75% de oro físico, lingotes, ¿sí? y 25% de Bitcoin.
¡Qué maravilla!
Bueno, pues el resultado de esa cartera en los últimos 7 años es un incremento del 500%.
Es que es 500%, una barbaridad, es una
combinando, barbaridad. Combinando la gran volatilidad que tiene el oro, pero ¿sí? a la vez, digamos, la tranquilidad, perdón, el Bitcoin, la gran ¿sí? volatilidad que tiene el Bitcoin, con la tranquilidad que da el oro, que siempre está en una tendencia alcista. Es decir, tú miras una gráfica del oro, jamás ha tenido tendencia bajista. Es decir, iba alcista 4.000 años, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Entonces, combinando esas dos carteras, pues ahí se daba una rentabilidad súper interesante. Entonces, el secreto yo creo que no es el uno o el otro, o entrar en guerra, si es mejor, es peor. No, yo creo que el secreto está en, coño, tenerlo todo, que es lo interesante, ¿no?
Oye, estas carteras que estás diciendo, que son bastante novedosas, porque hasta ahora siempre habíamos oído hablar de carteras de acciones, de renta fija, etcétera, son muy interesantes. Por eso nos vamos a quedar con esta propuesta que haces de 75% oro, 25% Bitcoin, para hacer una pequeña pausa y seguir contigo esta interesante conversación. ¿De acuerdo, Íñigo?
Fantástico, ahora nos vemos.
Muy bien.
Capital Radio, la genuina radio económica.